8 de marzo de 2022, Día Internacional de la Mujer. En todo el mundo, miles de personas salen a la calle a manifestarse. Y Madrid no es la excepción. Desde todos los rincones de la ciudad crecen las columnas de manifestantes, en su mayoría mujeres. Caminan orgullosas y convencidas de su causa. El feminismo ha logrado mucho, pero sigue faltando mucho.
Y casi 3 siglos.
Se puede precisar. Por ejemplo, al ritmo actual, se necesitarán hasta 286 años para eliminar las leyes discriminatorias. En unos cuantos países, las mujeres necesitan autorización del padre o del marido para cuestiones tan básicas como estudiar o trabajar.
Parece una broma, pero es una realidad. Y es inaceptable porque la desigualdad se basa en la discriminación.
Sin embargo, en Madrid hoy está pasando algo inusual. Al menos para quienes no están empapados de la dinámica interna del feminismo. Y es que se han convocado 2 manifestaciones. Una del movimiento feminista y otra de la Comisión 8M. Una marcha con el lema "El feminismo es abolicionista". La otra con la pancarta "Derechos para todas, todos los días".
Derechos para todas, todos los días. Las feministas tenemos un plan. Vamos a cambiar el sistema.
La prostitución es una institución que es incompatible con la igualdad entre mujeres y hombres, porque no es otra cosa que una forma de violencia sexual.
En Madrid, por ejemplo, hay otra convocatoria que no aboga por los derechos de todas. Nosotras creemos que el feminismo suma. El feminismo suma derechos.
Porque nunca vamos a conseguir la igualdad si, por ejemplo, no conseguimos erradicar la prostitución o se explotan nuestros cuerpos.
Este 8 de marzo las feministas recuperamos las calles con más fuerza, con la alegría y la rabia de querer cambiarlo todo. Muchas gracias.
¿Pero acaso no luchan por lo mismo? ¿Son tan profundas las diferencias como para tener que organizar marchas separadas?
Sí y no. Luchan por lo mismo, el fin del machismo y una vida libre para las mujeres. Pero el problema es que al aterrizar este objetivo se emprenden caminos que llevan a oposiciones difíciles de conciliar. De ahí derivan las bases de un conflicto que se ha extendido dentro del movimiento feminista. Podemos identificarlo alrededor de 2 miradas. Una que proviene del feminismo de la igualdad y otra que proviene de miradas posmodernas.
No son caprichos ni disputas por sillas, como a veces se quiere plantear. Por eso es central comprender las bases de ese conflicto.
La mayoría entiende o cree entender qué piden las feministas cuando hablan de igual salario por igual trabajo o del aborto. Otros conceptos parecen más complejos o abstractos, como sexismo o patriarcado. ¿Pero qué es lo que hace que haya 2 marchas separadas?
Este primer episodio se dedica a las diferencias conceptuales entre las visiones en disputa.
Que son varias, Franco, pero hoy nos interesa poner el foco en la que refiere a la libre determinación del sexo. Un primer paso para entender la profundidad del debate y con ello las claves del conflicto.
Hoy toca discutir sobre la comprensión del concepto de género.
Te damos la bienvenida a ¿Seguimos hablando de feminismo?
Tenemos la impresión de que el género está últimamente por todas partes. Tenemos derechos que hemos visto asentarse con mucho esfuerzo a lo largo del tiempo y que, sin embargo, hoy se ven cuestionados.
Derechos reproductivos, más mujeres en instituciones, más discusiones políticas sobre género, feminismo, sobre mujeres. ¿Alcanza?
Los avances no son lineales ni sencillos. Las resistencias no solo existen, sino que se transforman.
Y las tensiones se hacen presentes. ¿Cómo regular las cuotas o el aborto? ¿Qué hacer con la prostitución? ¿Y con la maternidad subrogada? ¿Son lo mismo sexismo y misoginia?
Seguimos hablando de feminismo. Es un espacio para profundizar sobre muchos aspectos importantes del tema.
Una caja de herramientas conceptuales para pensar una sociedad más justa.
Seguimos hablando de feminismo. Un podcast dirigido por Eva Anduiza, María Freixanet y Margarita León.
Basado en el curso online Feminismo, Género y Política, impulsado por la Universidad Autónoma de Barcelona.
Conducen Janina Welp y Franco Deledone.
Cada vez vemos a más mujeres participar en puestos en gobierno y tener mayores oportunidades y acceso al mercado laboral. Sin embargo, ¿ya somos iguales? Aunque se han tenido importantes avances a lo largo de la historia, es importante detenernos a analizar estos avances.
Está interesante, ¿no? El planteo, digo.
Sí, muy claro. ¿Cómo sigue?
En materia de producción, las mujeres realizan el 66% del trabajo en el mundo y producen el 50% de los alimentos. Sin embargo, si calculamos la acumulación de riqueza a lo largo de la vida laboral de una mujer, solo reciben el 10% de los ingresos y poseen el 1% de la propiedad privada. Por eso es que la situación de pobreza afecta más a las mujeres y se estima que el 70% de las personas en situación de pobreza son mujeres.
Desigualdad pura y dura.
Totalmente, lo vivimos a diario.
Quien habla es Laura Gutiérrez Zárate, investigadora de la Universidad Autónoma de Barcelona. Es el primer video del curso online Feminismo, Género y Política de esa misma universidad.
El curso está coordinado por María Freixanet, investigadora del ICPS, el Instituto de Ciencias Políticas y Sociales, Eva Anduiza, catedrática de Ciencia Política de la UAB, y Margarita León, también catedrática de Ciencia Política de la misma universidad. El curso es una herramienta importante en muchos sentidos. Para empezar, en la cuestión que nos interesa hoy, ¿de qué se tratan esas visiones enfrentadas o teóricamente enfrentadas en el movimiento feminista actual?
Esa interna que se visibilizó en las marchas del 8M es imposible de entender si no profundizamos un poquito en esas visiones que mencionás. Podríamos decir que, usando las mismas palabras, se habla de cuestiones diferentes que luego llevan a interpretaciones distintas y, en consecuencia, a un accionar correspondiente.
Vayamos de lo general a lo particular. Empecemos por el género. ¿Cómo lo definimos?
El término género, pues a veces se usa como sinónimo de feminismo, por ejemplo, cuando decimos aplicar una perspectiva de género, pero otras veces se utiliza como sinónimo de machismo, por ejemplo, cuando hablamos de violencia de género. Ya vemos que la cosa no va a ser fácil.
De hecho, en ese fragmento, Eva Anduiza habla de solo una de las 5 acepciones del término género que se explican en el curso. Escuchemos ahora a María Freixanet, que lo pone en perspectiva.
Hagamos un poquito de historia del concepto. Hasta la aparición del feminismo, todo era sexo. Es decir, el sexo, el hecho de nacer hombre o mujer, determinaba tu lugar en el mundo. Y ese hecho, la diferencia sexual, el cuerpo, era explicativa y justificaba la desigualdad social. De aquí, la idea de que las mujeres por naturaleza vienen preparadas para cuidar, por ejemplo, o que los hombres son más adecuados para el liderazgo. Esto es lo que llamamos esencialismo biológico. Uno de los mayores éxitos del feminismo fue conseguir separar lo que es construcción social, a eso se lo llamó género, de lo biológico, el sexo. La lucha fue para que nacer con un sexo determinado no justificara que se nos reserve un lugar social concreto y subordinado. Así, queremos que los hombres asuman sus responsabilidades en el cuidado, por ejemplo, o queremos ver más mujeres en posiciones de poder.
Para el feminismo, esa asociación impuesta entre un cuerpo dado y unos roles construidos que generan opresión debería desaparecer. Sin embargo, hay preguntas muy legítimas sobre hasta qué punto esto es posible o deseable, o qué implicaría erradicar, por ejemplo, completamente el género.
La cuestión es que en estos últimos años ha tenido lugar una importante resignificación del concepto de género. Género ha pasado a utilizarse con muchísima frecuencia y con diferentes significados. En particular, una de las nuevas maneras de entender el concepto género es como una identidad individual.
Se habla de géneros o diversidad de género como una característica de las personas, de una forma desvinculada del género como patriarcado o socialización, y desplazando o incluso sustituyendo al concepto de sexo. Se manejan los conceptos de sexo y género de una forma mezclada, confusa o indistinta, y proliferan los términos asociados al género, siempre usados en una clave más bien individual. Identidad de género, expresión de género, persona transgénero, género asignado al nacer, género manifestado, etc.
Resumiendo, antes el sexo, el hecho de nacer hombre o mujer, determinaba tu lugar en el mundo. Con el surgimiento del feminismo se separa lo que es construcción social, el género, de lo puramente biológico, el sexo. Ahora el debate se ha complejizado. Para las posiciones que vienen desde el feminismo de la igualdad, uno de los objetivos es, por ejemplo, que a hombres y mujeres no nos toquen comportamientos sociales, roles, colores, espacios, trabajos o poder. Para las miradas postmodernas, el punto está en rechazar el binarismo, que haya dos sexos, y por eso hacen referencia a un abanico de cuerpos.
Ello lo vemos en encuestas y estadísticas. Donde antes nos preguntaban por nuestro sexo, ahora nos preguntan por nuestro género, con una variedad de opciones de respuesta. El género, según esta acepción, no es una forma de relación jerárquica entre hombres y mujeres, sino una característica individual.
La explicación de María Freixanet sobre esta mirada posmoderna se puede observar en la intervención de Irantxu Varela en su vídeo sobre las teorías queer en El Tornillo, del canal de YouTube del diario Público de España.
Pues las teorías queer van un poco más allá y plantean que las diferencias que consideramos naturales no lo son tanto. Que no solo las diferencias culturales son construidas, que las que consideramos naturales también lo son. Vienen a decir que esto de que solo hay dos géneros, hombres y mujeres, que son claramente diferenciables, que tienen diferencias biológicas indiscutibles y que estas diferencias están relacionadas con la genitalidad, pues que aquí cada vez hay más gente que no cabe. Que en el fondo esto del género es una performance, que todas estamos haciendo un poco de teatro. Vamos, que vienen a plantear que esto de que solo hay hombres y mujeres es una visión de las identidades de género muy limitadas.
Entonces estamos frente a dos miradas sobre el tema, la que viene del feminismo de la igualdad y la posmoderna. Aunque ambas están hablando sobre lo mismo y empleando los mismos términos, en realidad están proponiendo cosas diferentes. Esas diferencias de diagnóstico condicionan las estrategias a llevar adelante e incluso los objetivos que deben priorizarse. Y aquí es donde el conflicto dentro del feminismo se vuelve palpable.
Si optamos por considerar que la diferencia sexual es irrelevante, pues tendríamos que pensar si eso no limita nuestra capacidad de observar las diferencias que hay por sexos y si esto no compromete los estudios y las estadísticas y, en general, todo nuestro conocimiento sobre la desigualdad en base al sexo. Que puede haber otras desigualdades, pero está, pues hay que pensar si es o no importante, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo interpreto yo la categoría no binaria, que es una categoría ya de una relativa frecuencia, como que aparece como tercera opción, ¿no? Cuando se pregunta por sexo barra género de forma un poco confusa. Cuando quiero analizar pues, cuestiones como el acoso sexual o la discriminación laboral por embarazo.
Eva Anduiza se refiere a uno de los retos o incluso problemas que derivan de la mirada posmoderna al considerar irrelevante la diferencia sexual.
En particular, la discusión gira en torno a la autodeterminación del sexo o de la identidad sexual. Por un lado, se sostiene que cada quien haga lo que quiera, pero por otro, se lanza la pregunta cómo actuar contra la desigualdad por razón de sexo si el sexo es de libre elección. Margarita León profundiza en este aspecto del conflicto.
La opresión histórica de los hombres sobre las mujeres se ha dado en base a la dominación de un sexo sobre el otro. El sexo biológico es todavía hoy una de las fuentes principales de discriminación y por eso se protege jurídicamente en las leyes de igualdad. Esto no quiere decir que todas las mujeres quieran lo mismo o estén en las mismas circunstancias y tampoco quiere decir que no haya que proteger también a las personas por la discriminación que pueden sufrir sobre la base de otras cuestiones, ¿no? Como creencias, orientaciones sexuales o identidad de género. Pero que en cuanto que el sexo biológico todavía explica discriminaciones importantes en la sociedad, necesitamos poderlo identificar y medir.
Una vez más, lo que está en el centro del debate son los límites. Hay acuerdo en la necesidad de cambiar los patrones de desigualdad que han regido las relaciones entre hombres y mujeres. Pero, ¿hasta qué punto? ¿Y cómo?
Las posiciones actuales que provienen más de las miradas posmodernas se muestran esperanzadas en las posibilidades individuales de subversión, ¿no? La agencia es un concepto clave aquí, y optan por estrategias de resignificación, de apropiación, de performación, de una multiplicación de sujetos, de la comunión de las periferias del sistema. Es decir, que el pensar principal pivota alrededor de la idea de transgresión. Plantean un desafío a los límites.
Volvamos un momento al vídeo de Varela, que con su tono irónico apunta a ampliar el sujeto político.
Las teorías queer lo que proponen es ampliar el sujeto político de la lucha feminista. Que entendamos que somos sujetas de diferentes sistemas de opresión que interactúan entre sí y que la feminidad se utiliza como excusa para oprimirnos, pero no como construcción biológica, sino como construcción política. Estamos hablando de ampliar el sujeto político de la lucha porque asumimos que la opresión no tiene nada que ver con la biología.
Ahora escuchemos lo que nos dice Margarita León sobre la otra mirada.
Las posiciones que provienen del feminismo de la igualdad responden que esto no va de transgresión individual, sino de la necesidad de una transformación social, ¿no? Y la idea central aquí es que justamente el origen del patriarcado, es decir, de la opresión de las mujeres, está en el control de sus capacidades sexuales y de sus capacidades reproductivas. Y por eso se lucha contra prácticas pues como la prostitución o la pornografía o los vientres de alquiler. Y lo que se insiste en la importancia de eliminar prácticas que permiten la reproducción de este patriarcado. La socialización de género, es decir, el establecimiento de unos roles y comportamientos asignados en base al sexo. Se reclama la categoría sexo precisamente para poder identificar y luchar contra la desigualdad que se articula sobre ella.
Y escuchemos también, Franco, a una defensora de esta postura, Alicia Millares, filósofa, feminista y docente.
¿Cómo es posible que no haya un análisis de las consecuencias, de lo que significa, en términos normativos, legislativos, erradicar la categoría sexo como una categoría jurídica relevante?
Millares es autora de Distopías Patriarcales. En la presentación del libro, la profesora de Filosofía del Derecho en la Universidad de Granada, Tasia Arangues, explicaba lo siguiente.
Ya no se emplean los indicadores objetivos de desigualdad basada en el sexo, la raza o la clase. Ahora la objetividad, la biología, el discurso médico-científico son rechazados en su totalidad, descritos como falsos, ideológicos y discriminatorios. La nueva objetividad es una simple declaración de sentimientos. Así, el sufrimiento y el deseo se convierten en los únicos criterios admitidos para responder a las preguntas: ¿quiénes sufren opresión?, ¿qué es la realidad?, y ¿qué palabras no se pueden decir? El feminismo señala que la personalidad y la experiencia están condicionadas por la socialización. La identidad expresada no puede entenderse como algo puro que sale de nuestro ser más profundo. La mirada sobre nosotras mismas no puede ser autocomplaciente, dice Millares, sino que tiene que ser crítica. Ya no vale, por tanto, el lo hago porque quiero, ni tampoco el yo soy lo que siento. El feminismo de la cuarta ola denuncia que la identidad está construida en un contexto de desigualdad, es decir, las oportunidades que tenemos condicionan nuestras preferencias, deseos y aspiraciones. Las mujeres aprendemos a no querer aquello que no podemos tener. El feminismo afirma que no hay identidades de género, sino mandatos de género, mandatos que interiorizamos durante nuestra vida y que tenemos que desaprender, dice Millares, desaprender para ser libres.
En definitiva, tenemos una mirada postmoderna que aspira a la subversión de los géneros y una mirada centrada en la igualdad que aspira a la transformación social. La pregunta es, ¿qué hacer frente a esto?
Y para empezar, establecer puentes de diálogo. En este episodio quedó evidenciado que existen diferencias sustantivas, pero también coincidencias muy importantes. Y también me pregunto si se podría volver a discutir sobre los objetivos finales. Creo que ahí aparece la mayor de las concordancias.
Volver a pensar de cero sobre los objetivos y las estrategias. ¿El para qué? ¿Qué es lo que queremos transformar? ¿Qué prácticas y dinámicas sociales queremos abolir o aminorar? ¿Y qué otras queremos cuidar o preservar? ¿Para qué hacemos políticas de igualdad? ¿Qué buscamos proteger? ¿Cambiar? ¿Qué mundo queremos las mujeres? Y además, anclar nuestra fuerza en nuestra historia de lucha. 300 años de mujeres desestabilizando su lugar en el mundo nos preceden.
Lo que nos dice Marga León es fundamental. Si hablamos de soluciones posibles, de estrategias que apunten a ello, significa que no todo es suma cero. Hay acuerdos fundamentales. Por ejemplo, nadie quiere violencia machista. Hoy establecimos algunas de las claves para entender este conflicto. Puede ser un gran punto de partida para comenzar a reflexionar sobre las formas de resolverlo.
Y hasta aquí llegamos con este episodio de Seguimos Hablando de Feminismo.
Recuerda que este podcast está basado en el curso online Feminismo, Género y Política, dirigido por Evan Luisa, María Freixanet y Margarita León, impulsado por la Universidad Autónoma de Barcelona.
Es gratis y te puedes apuntar ahora mismo. Te dejamos el link en la descripción del episodio.
Seguimos Hablando de Feminismo, una caja de herramientas conceptuales para pensar una sociedad más justa.
Somos Janina Welp y Franco Deledo. Hasta la próxima.